Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, amados míos, vamos a irnos ahora a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Este mediodía hablamos acerca del amor de verdad. Nos damos cuenta que el amor de verdad solamente proviene de Dios. Dios es el único que verdaderamente nos ama con todo el alma. Nos dimos cuenta también de que esta sociedad está como está porque hace falta el amor de Dios. Es así. Vimos también que el verdadero amor es aquel que extiende la mano, es aquel que es generoso, es aquel que ayuda en momento de necesidad, en momento de tristeza. Y bueno, también hablamos pues de cómo Dios en su grande amor nos ama a pesar de lo que nosotros somos, y que Dios nos ama así como amó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos con la idea del amor, pero en esta oportunidad nos vamos a bajar un poquitito y vamos a hablar del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y de qué manera manifestamos ese amor nosotros, adivíneme dónde, en nuestra casa. Por eso es que el mensaje de esta tarde se llama Amor en Casa. Y dice la palabra del Señor, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice la Escritura? Ha negado la fe y es, en mi rancho dirían, peor que un incrédulo. Leamos todos juntos el versículo, por favor. Que se oiga. Porque si alguno, y mayormente, wow, peor que un incrédulo. Bueno, hermanos, yo no crecí en un hogar con muestra de afecto. En mi casa, donde yo crecí, pues crecí con mis tíos, nunca hubo expresiones como te amo, jamás, nunca escuché algo similar. Nunca hubo abrazos, nunca hubo palabras de afirmación, ni cosa por el estilo. Fue hasta que conocí a Jesucristo como Señor y Salvador, ya a mis 17 años, cuando yo comencé a escuchar cosas que mis oídos no habían oído, hablando de una manera personal. En el Evangelio es cuando yo comencé a sentir afecto por la gente linda y maravillosa que conoce a Cristo. Hermanos lindos en el Evangelio que le dicen, yo quiero mucho, pastor, lo amo mucho, pastor. Ese tipo de situaciones que nunca las viví en casa y a lo largo de una vida, ya son 40 años en el Evangelio, he conocido gente extremadamente maravillosa. Déjeme decirle que la vida cristiana, como todos sabemos, es una lucha constante con nuestras imperfecciones, porque perfecto es solo Dios. Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestros momentos difíciles, ¿verdad? Hombres, momentos difíciles, mujeres, años difíciles, es así de complicada la vida. Cada día, en casa, nuestro carácter cristiano es probado. El amor, déjeme decirte, me atrevería a decir que el amor es el principal ingrediente del carácter cristiano. El principal ingrediente, porque vimos este mediodía que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Entonces, la Biblia no dice, muéstrame tu fe. La Biblia no dice, muéstrame tu esperanza. La Biblia te dice, muéstrame tu amor. Eso dice la Escritura. Cuando Pedro negó a Jesús y el Señor se encontró una vez más con Pedro, es tan interesante que ese pasaje de la Escritura, que Jesús no le dice a Pedro cuando se volvieron a encontrar, Pedro, ¿verdaderamente crees en mí? No le dijo, Pedro, ¿cómo está tu teología? La pregunta fue, Pedro, ¿me amas? Aparte, yo creo que si yo me pongo en los zapatos o en las sandalias de Pedro en ese entonces y digo, me voy a volver a encontrar con Jesús, y yo sé lo que pasó hace unos días, que yo lo negué como él me había profetizado. Y yo dije, no, que te puedan negar todos estos, menos yo. Yo contigo a la muerte. Yo contigo, si le volé la oreja a uno, pues le vuelo la cabeza a otro. Y me voy a encontrar con el Señor. A mí ni se me pasa por la cabeza que me va a preguntar Jesús. A lo mejor quizá por la naturaleza humana hubiera creído que el Señor iba a decir, ya ves que te dije. Eso es lo que se me puede ocurrir. Pero Jesús no hizo eso, al contrario. Pero tampoco le apareció con una pregunta teológica. La pregunta fue, ¿me amas en realidad? Entonces, creo que el amor es el principal ingrediente de carácter de Cristo y me gustaría poner un fundamento bíblico antes de entrar en materia. En primer lugar, déjeme decirte esto. La Biblia dice en 1 Corintios 16:14, y esto, mamá, papá, usted que está aquí sentadito, usted que me está viendo con su familia en su casa, ¿ok? Conmigo, hijos, es decir, todos nosotros, porque mira, yo tengo acá las cosas a las que me voy a referir en esta tarde tienen que ver trato entre esposos. Sí. 5 cosas. Póngame atención, 5 cosas. Todo lo que me voy a referir en esta tarde, trato entre esposos. Trato entre padres e hijos. Trato entre hermanos, hermanos y hermanas. Trato entre familiares que viven en mi casa. Y trato con personas que no son de mi familia, pero que viven en mi casa. Esas 5 cosas. Entre matrimonios, entre padres e hijos, entre los hermanos del hogar. Trato entre familiares que viven en mi casa, que pueden ser los suegros, que puede ser un tío, que puede ser un primo. Y luego trato con personas que no son familia, pero que viven en casa por una variedad de razones. Entonces, primer pasaje de la Escritura. Vea usted lo que el apóstol le escribió a la iglesia en Corinto. Dice, ¿cuántas cosas? Todas. Todas. ¿Cómo deben ser las cosas hechas en la casa? ¿De qué manera? Con amor. Todas. En pocas palabras, o lo haces con amor o estás quebrantando un principio bíblico. Ah, ¿es fácil eso? Por supuesto que fácil no es. Por eso yo comencé diciendo, ¿ok?, que la vida cristiana es una lucha constante con nuestras imperfecciones. ¿Qué mamá le va a decir a una hija de 16 años, anda a arreglar tu cuarto que parece un chiquero? Y la hija le va a decir, sí, mamita linda, en este momento salgo corriendo para... Disculpa, perdóname que no lo hice antes. ¿Dónde en la vida? ¿Ok? Pero yo estoy hablando también de hermanos, papás con hijos. Y es cierto que batallamos con nuestras imperfecciones. Pero esas pequeñas cositas que dejamos pasar en la casa es la que se vienen a convertir después en una batalla campal, una guerra increíble. Entonces, dice la Escritura, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es que no es lo mismo que la señora prepare la comida y aviente los platos en la mesa. No es lo mismo. No es lo mismo que la señora va a limpiar la mesa, pero va a limpiar la mesa quejándose y diciendo cosas que en esta casa nadie ayuda, en esta casa no sé qué, y yo aquí, y yo allá, y tanto que me forcé por traerlos a Canadá, y son un atajo de desagradecido, ojalá se mueran estos desgraciados y me dejen sola y tranquila. Sean todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si no lo hacemos con amor, estamos quebrantando un principio, el principio bíblico. ¿Ok? Lo estamos quebrantando. Ahora, ya voy a entrar más en materia. La número 2, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Porque, ojo, usted me dice, es que yo así soy. Momento. Quieto, Pepeto. El versículo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no le va a pedir a usted que haga nada si primero no le da las herramientas para pedirle. Dios le puede decir, quiero que trates a tus hijos con amor. Es que yo así soy. No. Mi amor ha sido derramado en tu corazón. Acuérdese, amados míos, ya no tenemos el corazón de piedra que teníamos antes. Ahora tenemos un nuevo corazón. El Señor nos quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, donde puso su espíritu. Es decir, Dios me ha dado la habilidad y la capacidad. Yo le explico esto. Yo le he dicho, yo nunca en mi vida escuché a mi madre, yo, tan linda mi mamá, hoy está escuchando todos los sermones, así es que I have to behave, ¿verdad? Porque me reclama todos los lunes la señora. Entonces, yo nunca escuché palabras de cariño. Ah, malas palabras todas. Toditas, hermano. Pero no hay una mala palabra que yo no haya escuchado de parte de mi madre en aquel entonces. Y todos, pero todas. Ok, así era ella. No conocíamos al Señor. Jamás una expresión de que ven para acá mi hijo y yo cómo te amo. Y cómo... Nunca se escuchó eso en mi casa, ni mi hermano tampoco. Ok, pero entonces yo tengo todos los argumentos para decir, es que yo así crecí en mi casa y qué pues. Yo crecí con pobreza, a mí no me daban de comer, a mí me decían flaco, aunque usted no lo cree, hermano. Me decían flaco. Incaparina, usted sabe lo que es la incaparina en algunos lugarcitos. Es una cosa que parece un atol. A mí me dieron atole de eso de incaparina, porque los huesos aquí los tenía saltados, hermano. Por eso es que ahora como rico para que no se me miren los huesitos, ¿me entiende? Entonces más carnita, ¿verdad? Pero yo, como le digo, eso era así en aquel entonces. Entonces yo tengo todos los argumentos como para decir, yo a mis hijos nunca les he dicho que los quiero porque a mí nunca nadie... No, pero como Dios te quita ese corazón y te pone uno nuevo, entonces Dios te capacita. Dios te da la habilidad, que es el Espíritu de Dios, la habilidad, porque el fruto del Espíritu es amor. Entonces yo aprendo en la vida, aprendo en el Evangelio, a que yo debo amar a la gente. Yo a mis hijos les digo, yo te amo muchísimo, te amo con todo el alma, te amo con todo el corazón. Yo no siento nada de decir, es que me cuesta porque yo, por mi cara. No, a mí no me cuesta ni papa, en absoluto. Entonces, ¿de que se puede? Se puede. Y otra cosa más, no me venga con esa historia de que los hombres no le dicen a los hijos que los quieren. No sea ridículo, por favor. Si uno le dice, se hacen del otro equipo. No, hombre. Bueno, tercero. Primera de Juan, y este es más delicado todavía. Primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El que ama, dos cosas. El que ama, dos cosas. Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo siguiente. El que no ama, uy, ¿qué dice? Usted puede hablar lo que se le ronque su santa gana, pero la palabra dice, usted no conoce a Dios. Y escúcheme bien, por favor, hermano y hermana, jovencitos que están en casa. Si usted no da manifestaciones de amor en su casa, Dios, la Biblia, esta palabra está diciendo, perdóneme, usted no conoce a Dios. You don't know God. Lo dice la Biblia, no lo dijo el pastor, lo dice la palabra del Señor. Si usted no da muestras de amor en su casa, si usted no da muestras de cariño, si no da muestras de transformación, si no da muestras de un corazón nuevo, dice el Señor, tú no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es amor. De tal manera que habrán circunstancias donde sabremos si en realidad conocemos a Dios o no. Dice el versículo con el que comenzamos, si alguno no provee para los suyos y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, en la iglesia es fácil demostrar nuestra fe. En la iglesia es fácil demostrar nuestro cristianismo. Es más, una de las quejas que tienen muchas esposas es que sus maridos aquí en la iglesia son bien chéveres con la gente y en su casa son diferentes. Eso es feo. Eso no está bien. Y en esta noche y en esta tarde, usted más le vale que agarre su orgullo y lo tire a la basura y comience una vida nueva. Porque hay momentos en la vida donde uno tiene que pedirle perdón a su familia. Hay momentos donde uno tiene que pedirle perdón al resto. No espere que llegue Acción de Gracias, hombre. No espere que venga la Navidad, a lo mejor ni llegamos ahí. Es pronto. Es hacer un... Porque la Biblia, la palabra del Señor y la fe Es para echar un vistazo al interior, hermano. Es para reflexionar y decir, caramba, yo he sido muy duro. Uno tiene que ponerse frente al espejo y decir, a mí se me hace que no he tratado bien a mi mujer. A mí se me hace que no he tratado bien a mis hijos. Los he tratado de la patada. Yo les cuento, les he contado en otra oportunidad, y a mí se me quedó tan presente un día que andábamos en el súper con una familia. Y el hijo venía en la parte de atrás empujando la carreta. Y nos golpeó con la carreta. Pero fue un accidente. Yo no dije nada. Nadie reclamó. ¡Oh! El papá se dio la media vuelta. Le dijo una cantidad de cosas al muchacho, hermano. Que el muchacho comenzó a limpiarse, pero sin mover su rostro, a limpiarse las lágrimas para un lado, a mostrarse que limpiarse las lágrimas para el otro, y seguía empujándola, y no dijo nada, callado en toda la situación, lo avergonzó delante de todo. A veces ni ese tacto tenemos siquiera, ni ese tacto. Fíjate que yo crecí en un mundo donde si yo estaba comiendo y por accidente derramaba el vaso con agua, oh no, eso era para que te dijeran estúpido, para que te dijeran bruto, para que te dijeran tonto, que no te fijas lo que haces, que mira no sé qué, que mira no sé cuándo. ¿Por qué? A veces estamos rodeados de personas ignorantes, estamos rodeados de gente que no entienden estos principios como para poder decirte, esto es un accidente. Y se resuelve simple y sencillamente limpiando la mesa. Y aquí se acabó. ¿Por qué? Porque afirmar un corazón es mucho más importante que decir ese montón de groserías que pueden afectar la mente y el corazón de uno de nuestros hijos o de las personas que están. A veces son invitados. A veces es el hijo de la fulanita, el hijo de la niña no sé qué, el hijo del hermano, de la hermana que están comiendo con nosotros y derraman algo. No hay razón por qué tener que decir una serie de situaciones. Mira, amado mío, hay cosas tan sencillas en la vida, pero tan sencillas como los platos, por ejemplo. ¿Qué casa, Dios mío, no tiene problema con los platos chucos? A ver, ¿qué familia no le está diciendo a sus hijos? Yo soy uno, porque digo, este mensaje, acuérdese que antes de predicárselo a usted, mire, yo solito, mano. Yo soy uno que yo ando quejándome. Y claro, ¿quién dejó este plato aquí? Levante este plato, llévelo por favor al zinc, póngalo donde corresponde estar. ¿Cómo es posible que pueden tragar aquí, tragan todo y dejan el montón de cosas aquí regadas? Claro, es una manera también de enseñar a nuestros hijos a que aprendan. ¿Me explico? No es simple y sencillamente por fregar, no es solamente porque queremos. No, tenemos que enseñarles a ellos a que hagan las cosas. Pero algunas veces, hermano, una situación, una pequeña cosa, porque hay personas que son verdaderamente bien ordenaditos, ¿verdad? Bien aplicados. Póngale, fíjate, te voy a mostrar las dos escenas. Su hijo o su hija acostumbra siempre a llevar el plato y ponerlo en el zinc y lavarlo. Acostumbra siempre. Chévere. Un día se le olvidó. Uno. Y por ese día que se le olvidó, usted tuvo una fregadera increíble. Por una vez que se le olvidó. Ese es un caso. Ahora, caso contrario es cuando ellos están acostumbrados a eso. Entonces, ahí sí viene la disciplina, ¿ok? Pero, recuerde otra cosa. Todas las cosas sean hechas con amor, dice la palabra. Ahora, vamos a poner el termómetro. ¿Ok? Primera situación, porque estamos hablando del amor en casa. Primera cosa que tenemos que tratar todos, el carácter. Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Ok? Primera situación, acá, carácter. Estas dos cosas, humildad y mansedumbre, son dos cualidades del carácter de Cristo. Humildad y mansedumbre. ¿Ok? Y ahora escúcheme esto, por favor. Usted. Y maridos y esposas, no tenemos que ir a buscar a un sabio allá al Himalaya para preguntarle quién somos nosotros. A su mujer pregúntele, hombre. ¿Para qué veis tan lejos? Esposita, no tiene que ir a buscarse un consejero que no sabe quién es usted. Pregúntele a su marido. Y no le vaya a reventar un plato en la cabeza cuando le diga la verdad. ¿Ok? Entonces, primera situación. Fíjate. Entiéndame esto. Una persona de mal carácter es insoportable. Y yo siempre he dicho, a mí me molesta, me saca de ondas tener lástima de la gente. No me gusta, fíjese. Ay, me da lástima. No me gusta eso. Y eso que te quieran por lástima, eso no está bien. Eso no es correcto. Eso que su mujer lo aguante a usted por lástima, no es correcto. Eso es devaluarse usted personalmente, porque va a haber un día que esa mujer no va a estar ahí. Y entonces, ¿quién te va a aguantar? Y usted, como ya sabe que la mujer lo aguanta, la trata de la patada. Personas que tienen mal carácter son insoportables. Crean un ambiente de batalla campal continua en su casa. Personas de mal carácter son gente amargada. Hermano, hermana, entiéndalo por favor. Personas de mal carácter son gente de mala actitud. Y el cuarto, que es peor todavía, personas de mal carácter les espera la soledad. Y la soledad, como me dijo un día mi brother, es perra. Personas de mal carácter. ¿Quién quiere estar con una persona de mal carácter? Si a paz nos ha llamado el Señor. No hay cosa más linda que poder disfrutar en la casa en paz y en tranquilidad. No hay cosa más maravillosa que acostarse usted en el sofá y estar en paz con su mujer, con sus hijos, los hijos fregando. A mí me encanta eso. Hasta el perro se va a sentar ahí porque es parte de la familia. Y todo con una cara de alegría, con una cara de felicidad. No tener que estar aguantando un viejo o una vieja con una cara de amargura, pues. Dice, bueno, ¿y esta persona tiene a Cristo en el corazón o qué? Todas las cosas hay que hacerlas con amor, dice la palabra. Y estamos hablando que el carácter, hermano, el carácter es uno de los ingredientes principales, el amor, de los ingredientes principales del carácter de Cristo. Y nosotros los creyentes tenemos que mostrar ese carácter. Mire, usted es bien feliz con la señora de la esquina, es bien feliz con la gente de la iglesia, ¿y por qué no lo hace con su mujer? ¿Y por qué no lo hace con su marido? ¿Por qué le ando ofreciendo a la gente de la iglesia, yo le ayudo a hacer tal cosa, yo le ayudo, y cuando en su casa le piden ayuda, no lo quiere hacer? Eso no es amor cristiano, eso no es amor en casa. Entonces comencemos con eso, eche un vistazo a su carácter. Y no me venga con esa onda, es que mire, mi abuelo era así porque él era militar. ¿Qué importa que era su abuelo, hombre? No friegue. La Biblia dice que el Espíritu de Dios lo tenemos en el corazón y Dios nos ha dado de su amor. Es fruto del Espíritu, amor. Es gozo, es paz. Amor, gozo, paz deben ser parte de su corazón. Hay personas que friegan, pero hasta decir ya no, mano. Quitan la paz del hogar. Y mire, si en su casa, escucha esto. Se pueden presentar las dos situaciones. Qué lindo es cuando el esposo o la esposa se sientan en la sala y los hijos están aunque sea fregando, si los hijos para eso sirven, hombre. Disfrútelos, porque mire, crecen bien rápido. Disfrute a sus hijos. ¿Qué hacen relajo? Claro que sí, por supuesto. Ahora, si usted es el tipo de familia o de persona que llegas a la sala y cada quien ya despacito va agarrando camino para sus cuartos, ¿verdad? Y lo están dejando a usted solo, preocúpese. Preocúpese, porque eso quiere decir que usted no está demostrando en casa el carácter de Cristo, el carácter de un cristiano. Y por eso el mensaje se llama amor en casa. Y usted como marido, usted es el sacerdote del hogar y usted está para ser el papá, el que toma la rienda suelta, no ser un niño más de la casa, un hombre inmaduro que nadie lo soporta, que nadie lo aguanta por su mal carácter. O la señora, porque hay señoras que tienen un carácter de los demonios también. Escupen fuego las señoras estas. Y mire, yo he conocido personas que con el rostro, hermano, le dicen todo. Y tienen una manera de cambiar la cara y ponen los ojos de una forma como la gatúbela. Y de otra manera, si tuvieran rayos, matarían a la gente con los ojos. ¿Quién quiere vivir así usted? Por amor de Dios. ¿Por qué le quieren dar racumín, no friegue? Recomiendo el veneno. Porque nadie quiere vivir así. Aguantar a alguien de esa manera, no fui ahí, hombre. Si a paz nos llamó el Señor, a tranquilidad nos llamó Dios. La vida es muy corta como para pasar toda la santa vida sufriendo y con miedo y con temores y con esto y que, cuidadito, no hagan ruido, cuidadito que su papá se enoja, dejen eso en su lugar porque su papá se enoja, ya saben que no saque, cuidado con él, cuidado aquí, ¿qué vida es esa? Ahora, es fácil, en el caso del matrimonio, en el caso del hogar, mire, te voy a mencionar algunas cosas que verdaderamente le repito, hermano, esto no es física, esto no es termodinámica, esto no es matemática a la enésima potencia, son cosas sencillas que tenemos que determinar qué demuestra el carácter de Cristo y qué no. Por ejemplo, dígame usted, ¿qué demuestra el carácter de Cristo? ¿Una comunicación abierta o reacciones de ira? A ver, es tan sencillo eso. Una comunicación abierta, podemos hablar de todas las cosas en la casa. Papi, ¿te puedo preguntar algo? Sí, mi hijo lindo, dime. Mira esto y lo... ¡Ay, qué bueno! Mira, papá, esto se hace de esta manera. Y la razón por la que lo hice es por esto. O sea, ¿hay comunicación abierta o una reacción de ira que con el logro no se puede hablar porque siempre tiene la razón, porque todo el mundo está equivocado y porque todo lo resuelve pregando ter gritos como que es un león? Y entonces, ¿sabe qué pasa? Se corta la comunicación. Dijo, ¿quién quiere hablar con un león? A ver. Entonces, eso demuestra el carácter de Cristo. Tener una comunicación abierta de todas las cosas, de lo que sea. Los hijos preguntan de todo. Y es bueno que los hijos tengan confianza con uno. Yo a mis hijos se los he dicho, después de Dios, yo soy el que más los amo. Y usted, comunicación abierta, aún con sus errores, aún con sus imperfecciones, aún las cosas que han hecho, nadie los va a entender mejor de como lo voy a entender yo. Van a haber cosas que a mí no me van a gustar, pero prefiero obtenerlas de parte de sus labios que escucharlas por otros lados. Y eso se trata, comunicación abierta, no reacciones de ira. Otra cosa, confianza abierta o desconfianza en todo. Dígame usted, ¿cómo se vive mejor en la casa? Cuando hay confianza en todo sentido. ¿Cómo se vive mejor en la casa? ¿Con honestidad e integridad o con decepción? Cuando somos honestos, cuando hablamos con la verdad, cuando decimos de dónde venimos, cuando decimos qué fue lo que hicimos. En el hogar, verdaderamente, el respeto, que es tan importante. Y respeto en todo sentido, hermanos. Respeto por las metas, prioridades de la otra persona. No pisotear los ideales de la otra persona. Eso es parte del respeto también. Mira, yo considero que el respeto en la casa es una de las columnas vertebrales del hogar. En todos, o sea, gritos, a mí, gritos me matan. Gritos me matan. Por la gracia del Señor, yo no sé qué es eso. No ha sido necesario en mi santa vida. Nos hemos entendido perfectamente bien, porque yo siempre he creído que la comunicación es de seres humanos, y ya no se diga de cristianos. Es la comunicación. Hablando nos entendemos. No es necesario gritar, no es necesario golpear la mesa, no es necesario herirnos tampoco, ni mucho menos tener indiferencia en el hogar. Jamás en 30 y pico de años, tenemos de casado con mi esposa 32 años, jamás en 32 años nos hemos dejado de hablar, nunca. Ni con ella, ni con mis hijos. Haya habido una situación en la cual la señora con la cara parada, que no dice nada, nunca, nunca. Porque para eso somos personas civilizadas. Esos hogares que yo me doy cuenta que la esposa o el esposo solamente se vuelven a ver, ay, está molesto, ni le diga nada porque se enoja. ¿Y por qué usted? Si no somos animales, hombre, somos gente. Y las personas hablamos y nos entendemos. ¿Por qué tenemos que tomar ese tipo de actitudes? Es que está resentido. Pues el resentimiento no es parte del carácter de Cristo. Usted se puede molestar un ratito. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede pasar todo el día molesto. Usted pasa molesto un día, va a pasar molesto dos, va a pasar molesto tres, hasta que llegue el momento a hacerlo parte de su vida. No entiendo, no me cabe en mi cerebro. Como algunas personas dicen, es que no me hablo con mi hermana, porque te estoy hablando de relación entre esposos, de relación entre hermanos, de relación entre familias que viven con nosotros. Dígame usted, ¿qué refleja más el carácter cristiano? ¿Afecto físico o falta de afecto? Dígame, acercarse, abrazar a sus hijos, abrazar a su hija, abrazar a su esposa, a su esposo. Ser comprensivo o no serlo. Ayudar en casa o no ayudar. Tratar a la otra persona con dignidad o maltratarla. A ver. Tener confianza o una conducta controladora. Yo conocí una familia hace muchísimos años. Claro, no eran creyentes. Pero el Señor salía y le echaba llave a la puerta para que no saliera nadie. Nadie podía entrar a esa casa. Y el viejo se iba y hasta que él regresaba abría. ¿Qué le pasa? O sea, este señor que es primo de Tarzán, viene de la jungla. ¿Qué ondas? Y la esposa, pobrecita la señora, bueno, se convirtió al evangelio gracias al Señor. La señora, pues el viejo se murió. Pero ese no, es que él así es. Es que pobrecito, él tuvo una infancia bien delicada. No me venga con esa historia, por favor. Porque el que conoce a Cristo, escuche. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, amigo. Pasaron. Fíjate que yo conocí una vez a un pastor, por cierto. Estábamos en una conferencia, no sé qué país. Pero yo veía que el pastor este... estábamos comiendo y él veía para un lado y él veía para el otro, o sea, como que alguien lo andaba persiguiendo. Y le dije, brother, ¿hay algún problema? Me dijo, ¿por qué? No, porque yo veo que usted está viendo por aquí, está... Ah, no, me dijo, es que lo que pasa, pastor, que yo estuve preso. Le digo, ¿y? No, pues hay en la cárcel. Me dice, ay, mire, uno tiene que tener cuidado porque es... Y le dije, brother, ¿hace cuánto tiempo estuvo preso? Y me dijo, hace 20 años. Y le dije, ok, pero miren, aquí estamos libres. Nadie lo anda buscando. Además, está muy feo usted para que lo anden buscando, brother. Vea que sí, seguimos comiendo. Al ratito estaba viendo para allá. O sea, hay personas que, Dios mío, el Señor hace una transformación completa en su vida y en su corazón, mi hermano. ¿Ok? Tomar en cuenta la opinión de la otra persona, trabajar en consenso. Ahora, otra cosa, paciencia. ¿Y aquí? Sí. Aquí yo me declaro culpable. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿y de qué más? Y de paciencia. Ay, ay, ay. Carácter, paciencia. ¿Cuántos se consideran impacientes de los que estamos acá? Huela, solo yo. No me friegue la vida, hombre. Casi todo, bueno, ya me siento un poquito más tranquilo, pero no es bueno. ¿Ok? Ser impaciente. ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque, mira, todos tenemos diferentes tipos de temperamento. Usted no le puede sacar una carrera a una persona que parece tortuga. No está en el temperamento de la persona. Por ejemplo, si un colérico, una persona de temperamento colérico, se casa con una persona flemática, pues, por decir algo, ¿ok? Usted sabe que personas que son pasivas, que son tranquilas, no les puede sacar una carrera. ¡Apúrate, hombre! ¡Ya te dije que...! No, easy. No está en su personalidad. Y no hay cosa más terrible en una casa que querer cambiar el temperamento del cónyuge. ¡Uy! Take a number and have a seat. Le va a tomar no más como unos 80 años. No se puede. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar a la gente. Nada más. Eso está como que trate de tranquilizarme a mí en la casa, pues. Ok, yo soy una persona activa, pero activa. Usted no me va a ver a mí sin hacer. A mí cuando la gente me... Y le digo, cuando la gente me pregunta, ¿está ocupado? Me da risa. Yo he estado ocupado en mi casa todos estos meses y todavía estoy atrasado. Pero lo tengo dentro de mí. O sea, no me molesta, no es una gran carga, no es una cosa. No, lo tengo dentro, lo llevo dentro de mí. Usted no me puede tranquilizar. Pero yo tampoco puedo hacer que unas personas que sean pasivas se pongan las pilas, ¿me entiende? Y caminen a la par mía. No se puede. Hay que entender a las otras personas. Entonces yo tengo que aprender a ser paciente. Y corremos muchos riesgos. Una persona impaciente termina por hacer las cosas él solo. Claro, porque como la otra gente no se pone las pilas, como la otra, nosotros, mire lo que estoy haciendo con mi dedo, ¿se da cuenta? Y esto yo lo hago inconscientemente. ¿Sí? Yo le digo a mis hijos, mira, quiero que me traigan una cosa, pero ya. Eso me sale inconsciente de mis labios. Y eso de hacerle así a los dedos, así, es ya. Y esto es que, si ya pasaron 5 minutos, y ¿qué me dijiste que te trajera? No te preocupes que ya lo traje yo. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Escritura lo dice. Tenemos que aprender a ser pacientes. Ahora, hay ciertas muestras de impaciencia que son injustas. Por ejemplo, mi hermano, nosotros los esposos, los maridos, yo me acuerdo mis hijos, pues, cuando estaban pequeños y mi esposa caminaba, obviamente hay que ayudar. El día domingo es un día ocupado en la iglesia. Desde el sábado en la noche, ¿qué vamos a necesitar? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿Qué querés que arregle? No necesita poner a los cuatro vientos, ¡voy a arreglar la casa! Cállese la boca, hombre, y arréglela. Voy a poner los juguetes. Mire, yo me acuerdo que la hermana Betty Ridgway, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de Betty Ridgway y hermano Walter Ridgway, cuando íbamos, tan maravillosa gente esa, cuando íbamos a la casa de ellos, señores de 80 y pico de años, tenían cajas de juguetes y sacaban las cajas de juguetes para que nuestros hijos jugaran cuando íbamos con mi esposa a visitarlos a ellos. Tenían las cajas listas y sacaban los juguetes para David, para Marcela. Ellos jugaban y toda la cuestión. Y siempre, eso sí, cuando terminemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner los juguetes en su lugar. Y allá poníamos todos los juguetes. Yo decía, ¿y cómo es que en la casa de ellos lo hacen y en la mía no? Hasta huechuecos estos. ¿Verdad? Y por más que le digan, hagan el caso que estamos en la casa del hermano Ridgway, solo volvían a ver a uno diciendo, jejeje, no. Recójalos, póngalos en el lugar que corresponde, ayude, porque el día domingo a la hora de venir al servicio, claro, ¿a qué hora se levanta el hombre? ¿A qué hora se levanta la señora? La señora está pensando las comiditas de los niños, dónde están los zapatos de este, dónde está la ropa de este otro, mami no ha visto tal cosa, mami no ha visto aquí, mami no ha visto allá. Y el gran relajo, y para colmo después de ser marido, no han visto mis calzoncillos, aquel rojito que tengo, que no sé qué, que no sé cuándo, que tiene 3 hoyos en la parte de atrás. Y la señora tiene que salir y ahí. Y luego le reclamamos porque no está lista para salirnos para la iglesia. ¿Y usted qué hizo además de tragar? Dígame. Solo se levantó, se bañó, comió y ya está listo para el culto y no ayudó en nada en la casa. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Amor y sabiduría. Proverbios capítulo 24, porque el tiempo se nos fue, versículo 3, dice con sabiduría, y quiero que le ponga atención a estos 5 minutitos y le voy a robar nada más. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia. A ver, déjame ver, estoy en Proverbios. Con sabiduría se construye la casa y con prudencia se afirmará. Ok, y el versículo 4, ¿qué dice? Estamos con ciencias y conciencia se llenarán. No sé qué versión es la que tengo yo acá. Esta es la 60, ¿verdad? Ok, yo lo que tengo acá es: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Ah, la nueva versión internacional es esa. Gracias, mija linda. Con buen juicio se llenan los cuartos, pon atención, de bellos y extraordinarios tesoros. Ahora, sí, eso es exactamente. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Hermano, qué lindo es recordar nuestra niñez. Y recordar que en mi mente mis padres pusieron pensamientos buenos. Mis padres llenaron de tesoros extraordinarios mis pensamientos. Fíjate que psicólogos cristianos como el Dr. James Dobson, él menciona que cuando una persona ha sido amada en su niñez, Esta persona surge con cuatro características. En primer lugar, es una persona completa. No, te pudo haber hecho falta un juguete, pero no te hizo falta el cariño. Un juguete no te va a hacer una persona distinta, pero un abrazo de tu mamá, un abrazo de tu papá, un yo te amo con todo el alma, eso te va a hacer una persona whole, completa. Segundo, dicen que una persona que se siente amada desde niño, esa persona se siente capaz. Porque el amor te quita las inhibiciones. Entonces te crea un pensamiento de I can do it, yo lo puedo hacer. Sí, yo puedo, yo me atrevo. Sí, yo puedo ir a la universidad. Entonces te quita todos aquellos obstáculos de aquella gente que dice, uy, no, yo ese trabajo no puedo. Oh, no, no, yo inglés no aprendo. No, yo a la universidad, Dios guarde. Uy, no, a mí eso no me entra en el cerebro. Imagínate lo que el amor puede hacer en la vida de una persona. Primero, te hace sentir completo. Segundo, te hace sentir capaz, te da la capacidad. En tercero, te hace sentir seguro en las tomas de decisiones en tu vida, enfrentando al mundo, qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres trabajar, con quién personas te vas a juntar. Y número cuatro, te hace sentir que vales. Y esto es principal, porque es una tristeza y una lástima encontrarse ahora con jovencitos y jovencitas, hermanos, que se sienten devaluados, que tienen una autoestima por el piso. Y estas cosas de amor y de cariño hacen que la persona se sienta segura en la vida. Mire qué cosa más maravillosa. El amor comienza en casa. Los mejores recuerdos siempre deben ser de un padre amoroso, de una madre amorosa. Palabras de amor, palabras de cariño, palabras de afirmación. Y usted dirá, bueno, sí, pastor, pero todo eso le di a mi hijo. Y mire, mi hijo se terminó perdiendo. Usted debe estar satisfecho y satisfecha que usted hizo lo que tenía que haber hecho. Porque nuestros hijos crecen. Y al final del día, ellos tienen su propia personalidad, su propio carácter, su propio temperamento, y terminan escogiendo lo que ellos quieren. Pero lo importante de todo esto es que usted hizo la parte que a usted le corresponde. Mis queridos y amados hermanos, por favor, si usted escuchó este sermón y lo escuchó presentando justificaciones, si usted lo escuchó presentando argumentos, sí, pero es que lo que pasa es que usted no vive en mi casa. Sí, pero es que lo que pasa es que usted no sabe lo cochino que son mis hijos. Sí, pero es que usted no sabe que mi mujer es tal cosa. Si usted lo escuchó de esa manera, usted es un ogro. Y necesita cambiar. Porque justificarse ante esas faltas no lo va a llevar a ningún lado. Y otra cosa más. Su mujer y sus hijos no se atreven a decirle quién usted verdaderamente es. ¿Y por qué, pastor? Ya se lo dije, porque es un ogro o una ogra. Y eso es feo. En mi vida, yo he conocido de todo, hermano. Yo he estado presente en hogares donde se están agarrando de los pelos. Yo he tenido que ser árbitro, yo he tenido que ser juez, he tenido que ser mediador. ¿Qué es lo que no he tenido? Lo único que no me atreví un día es que se estaban sonando dos personas allá afuera. Y me dijeron, pastor, venga. Y yo, no, ¿para qué? ¿Para que me suenen a mí? No. Esos están tirando ahorita golpes. Yo no me voy a poner en medio. No, hombre, que Dios los bendiga. Para eso estamos en una ciudad donde se respetan las leyes. Al ratito estaba la policía. ¡Qué bueno! Que se lo lleven, que se lo lleven. Lo soltaron rapidito, se hubieran dejado una noche, hombre, para que aprendieran a mantener las cosas en paz. Entonces, no, esto es delicado. ¿Sabe por qué? Porque si usted es una cosa en la iglesia y es otra en su casa, ¿sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Y es una de las cosas que Dios más detesta. Por eso Jesús, con uno de los grupos que fue fuerte, que fue duro el Señor, fue con los fariseos. ¿Cuántas veces les dijo fariseos hipócritas? Ustedes por fuera son una cosa, pero por dentro están podridos. Eso es feo, hermano. Eso es feo. Mire, uno tiene que aprender en la vida que si la hemos regado, pedir perdón, hermano. Pedí perdón y decir, mira, perdóname, la regué, lo siento mucho, te ofendí. No fue mi intención decírtelo. Y me alegra que tú me lo hagas saber, porque no es correcto eso. No es correcto. Nosotros los pastores tenemos ese riesgo también, ¿verdad? Es decir, complicado, difícil, porque mi esposa, mi hijo, no lo piensa dos veces para decirme, y es pastor, no lo piensa dos veces. Pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, los ojos de la gente van a estar sobre nosotros. Donde quiera que vayamos. Y mi querido hermano y mi querida hermana, yo no sé si su vida fue complicada. Yo no sé si a usted le fue mal en la feria. Yo no sé si los maridos que usted ha tenido, o en caso contrario, ¿verdad?, las esposas que usted ha tenido, las mujeres que ha tenido, le han hecho la vida imposible. Pero eso no le da a usted el derecho de tratar a las personas que viven alrededor suyo con crueldad. De ninguna manera. La Biblia dice que el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. La persona que no tiene mesura de su temperamento, de su carácter. La Biblia le llama control, que es el dominio propio. El Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y el último es templanza, que significa dominio propio. Y esas cosas Dios las ha puesto en el corazón. La blanda respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace subir el furor. Aún saber cuándo callar, saber cuándo hablar. ¿Sabe? Mire, a mí me fascina. Yo he conocido hermanos que me han dado lecciones maravillosas de vida. ¿Ok? Cuando ellos, en medio de una discusión donde yo he estado presente, se han quedado callados. Y la señora, habla, di, y que no, y eso, y yo dije, es mejor así. Porque esta señora es capaz que le pega. Es mejor así. Qué lindo eso. Qué lindo cuando aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, aunque por dentro el Señor se la quiera mandar a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero cuando aprendemos a controlarnos para gloria del Señor, quiere decir que Dios ha hecho un trabajo grande. Hace unos días, estaba platicando con un hombre que su esposa tiene un carácter bien difícil. Carácter firme, carácter fuerte, de esas personas que te ponen dos patadas, te dicen cómo son las cosas. Y yo le decía, brother, le decía, ¿y usted cómo ha hecho todos estos años? Él es bien tranquilo, bien pasivo. Ahí es al revés el asunto. ¿Cómo ha hecho? Y me dice, no, pastor, dice, la paciencia de Dios. Y me dijo estas palabras. Hace unos días, me dijo, tuvimos un pleito bien feo. Y dice que la señora le dijo, ¡y no me vas a decir nada! Y él le dijo, esta vez, sí. A ver, dime. Y dice él que le dijo, tú no sabes la bendición que tú has sido para mi vida. Imagínese usted. Y le dije, ¿en serio, brother? ¿En serio? Me dijo. Tú no sabes la bendición que tú has sido para mi vida. La desarmó. La desarmó por completo a la señora. ¿Por qué? Porque no se esperaba esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Cubre multitud de faltas, no hay ley en contra del amor. Y el amor es el principal ingrediente del carácter de Cristo. Y nosotros los creyentes hemos sido llamados a demostrar el amor de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche quiero suplicarte por todos los hogares de nosotros, tus hijos, los cristianos. Darte gracias por la familia que tú nos has dado, Señor. Darte gracias por los hijos. Darte gracias por todas las cosas maravillosas. Te pedimos perdón por las humillaciones en las que hemos hecho caer a nuestra familia. Los espectáculos que hemos causado delante de personas que viven en nuestra casa. por haber hecho que otras personas duden de nuestra fe, Señor, al ver nuestro temperamento y la manera como nosotros contestamos. Perdón por todas esas cosas. Ahora permite que podamos pedir perdón a aquellas personas que hemos dañado, aquella gente que hemos ofendido, sin argumentos, sin justificaciones, porque no las hay. Hemos sido llamados a demostrar el amor de Cristo en nuestro diario vivir. Señor, devuelve la paz a esos hogares. Devuelve la tranquilidad a esos hogares. Que esos hijos nerviosos puedan tener seguridad en su corazón y en su alma. Te damos gracias porque quitaste un día el corazón de piedra y pusiste un corazón de carne, un nuevo corazón en nuestro interior. Lo llenaste de amor, lo llenaste de gozo, lo llenaste de paz. Lo santificaste. Y ahora por tu gracia y por tu misericordia, podemos hacer lo mismo con la gente que nos rodea. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, mire qué buen día es ahora para decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias, Señor, por tu muerte. Te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario. Esa sangre que me limpia de todos mis pecados. Y en este día yo quiero pedirte que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida, que vengas a mi alma. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que te he ofendido. Límpiame con tu sangre preciosa. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Si usted está aquí en el santuario y nunca antes ha recibido a Cristo, pero siente en esta noche el deseo, siente que Dios está tocando su corazón y está llamándole, es un buen momento para entregarle el corazón al Señor. Si hay alguien que dice: pastor, yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que le van a ayudar, así como nos ayudaron a nosotros el día que tomamos esa decisión importante en nuestra vida. Venga a los pies de Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por un día más que nos has permitido estar en tu casa, Señor. Oramos por esta pandemia, Señor, que pueda terminarse pronto, que tu iglesia pueda regresar a tu casa y juntos seguir alabando tu nombre. Bendícenos al acostarnos, bendícenos al levantarnos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Guarda a nuestros hijos. Padre Santo, hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.